Esta oportunidad con comentarios, con una serie de entrevistas sobre lo que ha sucedido en la última semana. Como era ya predecible, esta semana Susana Villarán, exalcaldesa de Lima, fue privada de su libertad por 36 meses, según lo que se conoce, por 36 meses inicialmente había pedido a la fiscalía, pero le dieron 18 meses de prisión. Y según lo que se señala por parte del Ministerio Público, existen elementos suficientes, tanto a nivel de la Fiscalía como del Poder Judicial, en los casos de corrupción producto de los sobornos que habría recibido a través de las empresas SOAS y Odebrecht. Esto ha generado algunas controversias en el sentido de que se señalaba por qué a Susana Villarán le daban 18 meses y no 36 como se lo han dado a Keiko. El tema es muy concreto. Lo que pasa es de que la Fiscalía ya ha adelantado investigaciones y esto significa que en menos de 18 meses prácticamente Susana Villarán y los que resulten responsables de estos actos de corrupción van a ser prácticamente ya sentenciados y lógicamente que van a empezar pues a cumplir la condena respectiva de acuerdo a lo que dictamine el Poder Judicial en relación a este tema. Bueno, vamos a empezar la entrevista con el señor Enrique Fernández Chacón. Él fue candidato a la alcaldía de Lima por el Frente Amplio, es constituyente en el año 1978 y también es un destacado dirigente sindical de las filas de los metalúrgicos, con mucha experiencia y de formación de izquierda, pero de un sector del trotskismo, que es ahí donde proviene Enrique Fernández Chacón. Muchas gracias por su visita acá en nuestra cabina y queremos conocer en principio su opinión.
Bueno, primero agradeciéndole la invitación. Siempre llano a conversar estos temas que nos apasionan tanto, que nos consumen mucha vida, pero lo hacemos muy a gusto. Sí.
Una situación que nos llama la atención y lógicamente que le sacan provecho político,
sí,
siempre.
Hay una intención de sacarle provecho político.
De Susana Villarán.
Así, y pasando facturas que por gasto que nosotros no hemos hecho. Para ver, primero se está sobredimensionando el rol de Susana Villarán en el espectro de la izquierda, como la gran dirigente que al caer, entre comillas, en desgracia o al ser descubierta de los sobornos, ha hundido a toda la izquierda. Y eso no es cierto. Susana Villarán la conocemos muchos años, pero nunca ha sido el rol, nunca ha tenido el rol que le están dando, ¿no? Nunca la vi dirigir absolutamente nada, nunca lo vi metido a la cabeza de un movimiento
social. En la época de Izquierda Unida ella no ha estado en ningún partido propiamente, ni como dirigente.
Precisamente hay un sector de hoy de la izquierda, la que anima un sector de la izquierda, que pasaba más por otros organismos muy ligados a las ONG. De ahí es donde nos viene un poquito el mote ese de la izquierda caviar, ¿no? Entonces, creo que están sobredimensionando. Si bien es cierto que esto afecta algo que tenemos nosotros, los que nos reclamamos de izquierda, de importancia, es la moral. Y nos afecta para la gente que no está muy advertida que hay izquierdas y hay derechas. No hay una izquierda, hay varias izquierdas, varias tendencias, distintos grupos, distintos pensamientos. Entonces, ¿puede afectar a un sector? Sí, pero a no todos nos salpica igual, pues. A no todos nos salpica igual. Y más en la gente poco avisada de estas diferencias. Porque así como porque reclamas algo, te dicen terruco, ¿no? O te terruquean. Cuando tú reclamas, dices, toda la izquierda es igual. No. Por ejemplo, yo he tenido una conversa con García Naranjo, la otra es un programa de televisión. Decía, yo no tengo por qué cargar mochilas que no me corresponden. En el quehacer político se cometen aciertos y desaciertos en el terreno político, pero en lo moral son dos cosas distintas. Y el capital de la izquierda, que combate precisamente un sistema injusto, es la moral con que encara uno los problemas.
Ahora, pero inicialmente la izquierda sí apoyó a Susana Villarán en el
proceso electoral. No toda la izquierda.
No, claro, no toda la izquierda.
Por ejemplo, yo no voté por ella. Fíjense. Y te voy a explicar por qué. Si nosotros como izquierda defendemos que el Estado y a través del gobierno central está obligado a respetar el derecho a la educación y a la salud, estábamos en contra que se municipalice. Y parte del programa de ella era que se municipalice la educación y la salud. Es más, ya tenía a Gloria Helfer como la que iba a ser, ¿cómo se llama este? Todo el proyecto de la educación municipal. Entonces, pero por esos conceptos yo dije no.
Pero municipalizar hubiera significado también terciarizar, o sea, privatizar.
Pero por eso estaba en contra de la candidatura de ella. Por eso dije, no, un momentito, esta es otra cosa.
Pero también es cierto de que Patria Roja fue el que apoyó prácticamente con todo, Partido Comunista.
Sí, eso es cierto, eso es cierto.
Pero que también el primero de enero que juramentó Susana Villarón, a ninguno los convocó.
Sí, sí.
Ese incluso es otra realidad, ¿no?
Esa es deslealtad.
Una deslealtad. Deslealtad. Tremenda. ¿Pero qué cree que ha pasado con Susana Villarán?
Bueno, porque siempre
o fue siempre así. Ha sido así, ¿no?
Yo no la conocí de otra forma. No
Ahora,
la conocí
¿qué
de otra
tanto
forma?
Daño han hecho las ONGs a los mucho, partidos de izquierda?
Mucho. El que tiene un balance, el que tiene un balance por lo menos, o toca este tema como una de las razones por las cuales acá no se concretó una revolución en el Perú, porque teníamos las condiciones para hacerlo. Teníamos una clase obrera poderosa, muy fuerte, que convocaba incluso a sectores no obreros. Cuando nosotros llamábamos en la década del 70 a las movilizaciones de los paros, no solamente los hacíamos los obreros, venían los estudiantes de todo nivel, desde secundarios hasta universitarios, y salían los pobladores. En el paro nacional del 19 de julio del 77 nos mataron varios pobladores. En Comas hay 5 que héroes de ese paro que eran pobladores, no eran trabajadores. Entonces, Flores Galindo dice que precisamente uno de los puntos contrarios a que esto acabe como debería haber acabado es que precisamente entraron a tallar las ONG y corrompieron muchos dirigentes de la izquierda. Entonces ya comenzaron a aprender a vivir de otra manera. Ya los viajecitos por acá, con trabajos financiados y cosas por el estilo, y entonces que se comió a gran sector de la vanguardia.
Se perdió esa mística.
Porque nosotros, ¿qué tenemos de capital? Tenemos nuestra mística, nuestra perseverancia, querer ver un país distinto, que nosotros los pobres no nos merecemos esta suerte en este país tan rico.
Así es. ¿Cómo así usted reaparece en la escena política en las elecciones municipales como candidato del Frente Amplio?
Mira, un poquito ahuyentado de todas estas capitulaciones que te duelen por completo. Te duelen ver gente que se pasa a la derecha como cualquier cosa. La lista es larga de todos los que capitularon. Entonces, medio que ya me daba... Es decir, apliqué lo que alguna vez leí de alguno de nuestros clásicos que decía, son libres de ir al fango si quieren, pero suelten nuestras manos. Para reaparecer en el momento que hay que reaparecer. Fue una casualidad, yo no lo tenía ni pensado. Fue una casualidad porque precisamente quería postular a un compañero que no es distinto a lo que yo estoy señalando. Entonces dije, este en vez de ayudarnos nos va a hundir. Entonces ya me vi prácticamente obligado a decir, ¿sabes qué? Yo también voy a postular a la interna. Fui a la interna, gané las elecciones por muy poco, pero gané. Además que no lo tenía pensado, el otro compañero venía trabajando su proyecto 5 o 6 meses, yo la última semana. Me sirvió mucho el prestigio que me dio lo que usted mencionaba. Yo soy un luchador social que vengo luchando sindicalmente el año 65, pero soy hijo de la Revolución Cubana, soy el hijo de la Sierra Maestra. Entonces todo eso influenció a mí. Yo soy socialista desde los años de que tengo 17 años. Todavía no votábamos, pero ya estábamos ahí. Fui alguna vez parte del Frente de Liberación Nacional o donde se pudiera hacer, decir algo. Entonces todo eso me sirvió, porque a la hora de conversar un poco con la gente entendió que mi proyecto era distinto. Y me apoyaron y me hice de nuevo candidato.
No, no lo hizo mal tampoco, ¿no? Creo que...
No lo hice mal, lo que pasa que también lo que implica ser un candidato de izquierda, siempre una campaña miserable, siempre limitada, con moral muy fuerte, militancia sin cobrar, sin nada, por arriba, por abajo, pero sin dinero, pues.
Ahora,
y entonces electoralmente el dinero también cuenta, tiene su importancia, no determinante, pero tiene su importancia.
Lo que me ha sorprendido bastante es de que dentro de las críticas, definitivamente en los últimos años ha habido una satanización, pues la izquierda caviar, la izquierda caviar, pero la derecha muy inteligentemente, con el caso de Susana Villarán, habla ya de la izquierda en general.
Así es.
¿No? Entonces no diferencia.
Está camaroneando. Está camaroneando como siempre.
¿Cuál cree que va a ser el futuro de la izquierda,
mire,
políticamente en los próximos
años? Si esta
años?
Izquierda, por un problema como el que se ve Susana Villarán, que muchos venimos condenándolo desde que estaba en la gestión, ¿entiendes? Se deja avasallar o pierde mucho, entonces esto no es izquierda, pues, es cualquier... Nosotros estamos acostumbrados a los costalazos. El primer consejo que me dieron cuando yo me hice de izquierda, me hice dirigente sindical, me dijeron: ponte un overall muy grueso para que resista todos los revolcones que vas a tener. Entonces no nos va a amedrentar esto. Mientras acá haya hambre, mientras haya necesidad, explotación, miseria, y haya obreros y trabajadores, los sectores populares que quieren salir a la lucha, la izquierda siempre estará presente.
¿Usted sigue en el Frente Amplio?
Sigo en el Frente Amplio. Yo creo que es un buen proyecto el del Frente Amplio.
¿Y qué se está haciendo para llegar a un acuerdo político con las otras
fuerzas? Hay que hacer todos los acuerdos necesarios, siendo consciente de las grandes diferencias que tenemos. Hay que ver hasta dónde es posible ponernos de acuerdo. Para mí, acercamientos o lejanías tienen que ver fundamentalmente con las propuestas políticas. Por eso me dio a cabo estar en una radio, en Radio Nacional, y entre las cosas que yo nombraba de que nos separaban, era gente de izquierda que había asumido cargos de responsabilidad increíbles en partidos corruptos, por ejemplo, y mencioné el caso de Yehude Simón, que fue primer ministro de APRA, ¿correcto? Y el Baguacito. Y al poco rato llama, o lo llamaron, o ya estaba concertada la cita, entonces me llama, hermano, entonces, bueno, se justifica todo, le digo, bueno, tú sabes, yo que siempre te he estimado y que nunca he mezclado, yo cómo se llama.
Ese es el cambio, si uno analiza la izquierda en los 80, él inclusive está preso, en una posición un poco más radical que otros sectores. ¿Pero por qué cree que llega a esa conciliación política? También tuvo un acercamiento
creo que pasó ahí? Creo que la cárcel rompe, destruye. El gran objetivo que se da la derecha cuando mete un izquierdista es liquidarlo adentro. No físicamente, pero, por ejemplo, ¿cuántos de los que han salido después de una condena determinada se han puesto de nuevo la actividad? Muy poco.
Ledesma estuvo preso, Del Prado estuvo en preso.
Claro, pues, pero era otra generación.
Aprista estuvieron preso.
Otra generación.
Y nunca se quebraron.
No vamos a compararlo.
Lógico, no vamos a comparar. Pero en vez de fortalecerlos, esta gente...
Es que hay alguno que lo toma como un accidente de trabajo, que lo metan preso a uno. Yo he estado preso 4 veces con Velasco Alvarado y no por eso reconozco que fue el mejor gobierno que hemos tenido. Se pueden discutir muchas cosas de él, pero comparando con los anteriores no hay
comparación.
Ni Chávez, que tanto alarde hace, hombre. Chávez no le llega ni a los tobillos a Velasco Alvarado. Entonces, pero esa era la calidad de la militancia antes, de la entrega que había. Ahora prima mucho el interés personal, el figuretismo y esa vaina. Y eso no es propio de alguien que está dispuesto a entregar lo mejor que tiene y hasta su propia vida por el bienestar de un país, de sus pobres, de sus trabajadores. Entonces, creo que se ha perdido esa mística con la que defendíamos nuestras cosas. Los encontrones, incluso, por ejemplo, a pesar del concepto que tengo de Simón, no lo mezclo con humano, por lo menos. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cuánto tiempo? Yo gusto saber de ti. Perfecto. Tú sabes que tenemos diferencias, pero siempre nos hemos llevado
bien. Ahora, yo creo que una gran reivindicación sería que ponga en esta etapa, digamos así, su partido, porque él está inscrito al servicio de la izquierda.
Mire, el Frente Amplio...
También la gente, junto por el Perú, inclusive hasta el mismo Frente Amplio, si no le pones izquierda, la gente no lo identifica.
Mire, ya hemos ensayado varias propuestas.
Esto no es
de
Uruguay,
unidad,
por si acaso.
Claro. Y hemos ensayado varias propuestas de unidad. Pero creo que nos hemos olvidado de algo. No es que nos pongamos de acuerdo los grupos de izquierda para hacer una lista en común. Hay que dirigirnos a los protagonistas de estas grandes confrontaciones sociales que hay. Por ejemplo, ¿cómo reflejamos la lucha de los campesinos de Andahuayla, de Las Bambas? ¿Cómo reflejamos la lucha que están dando los amazónicos por defender su territorio? ¿Cómo expresamos electoralmente los que pararon las privatizaciones con las movilizaciones en Arequipa? ¿Cómo metemos acá a lo del baguazo? Primero tenemos que acercarnos a los movimientos sociales. La clase obrera era muy importante
antes. Ya no es pliego de reclamo.
Ya no es pliego de reclamo.
Tienes aumento de sueldos y salarios.
Así es. Pero antes teníamos una clase obrera poderosa.
Pero por eso se luchaba.
Hoy la primarización de la economía prácticamente te ha liquidado los grandes sindicatos. Yo he sido metalúrgico, como mencionaste, pero yo he sido metalúrgico cuando Moradeco tenía 7.000, 8.000 trabajadores, cuando las plantas de ensamblaje funcionaban en el Perú y teníamos 15.000 trabajadores.
Ahora, donde está el gobierno regional del Callao es lo que era Moradeco.
Así es, inmenso. 10 plantas tenía. Yo he estado, hemos sido del movimiento sindical del año 68 al 75, cuando se constituyeron más sindicatos que en toda la historia del Perú en esos 5 años.
Con 3 meses nomás.
Porque sencillamente se comenzó a instrumentar una política económica de sustitución de importaciones y tratando de desarrollar las industrias en el Perú.
Cierto.
Es más, usted recuerda la reforma agraria, les pagaron con bonos que podían ser hasta triplicados en su valor si se invertía en la industria, dice, se alentaba. Ahora no. Somos vendedores de materias primas. Y entonces los movimientos sociales son los que enfrentan ahora todo.
Romero, los Brescia deben darle gracias a Velasco, porque ahí
hicieron ellos hicieron su fortuna con eso. Toda la burguesía que se avivó con el proceso que venía.
Fueron más inteligentes.
Claro. Entonces, pero hay la burguesía estúpida también. La burguesía estúpida que vino y bombardeó un proceso de esta naturaleza. Y también hay gente de izquierda que jamás entendió el proceso de Velasco.
Así es.
Que jamás lo entendió.
Y no hay autocrítica.
Y no hay autocrítica. Es más. Acá hay gente que decía que Velasco era fascista.
Así es.
Que Velasco era fascista. Para mí no era ni fascista, ni era una política
ni
económica.
Era
una política económica de sustitución de importaciones.
Nacionalista, digamos.
Así es. Y para mí un poco tardío, porque ese nacionalismo que vino en América Latina, con Perón, con Goulart, no recuerdo el nombre de los hermanos de Costa Rica, y Sandino, Faraón Martí, todo es una corriente nacional, hasta el propio Partido Aprista de esa época, no la de García, que es una caricatura, ni llega, creo, a ser
y
caricatura.
Y hablando del APRA, ¿usted cree que resurgirá el APRA?
No, yo creo que ya está en crisis terminal. Porque dejó de ser la ideología que tenía el APRA,
ahorita muchos están diciendo que están esperando que caiga de una vez la camarilla del Castillo.
Yo he detectado lo siguiente, no sé hasta cuándo me voy a aventurar en un pronóstico. Veo que hay una corriente encontrada ahí, hay dos corrientes encontradas políticamente, del Castillo y Mulder. Y hay una tercera corriente que es que está más pegada a la familia, que es la que tiene, ¿cómo se llama? Que era canciller de Lugo,
González Posada.
Y hay otra corriente más renovadora, que es la de Carlos Roca, que está ligado a las bases y está haciendo campaña.
Y no está comprometido en
claro,
nada.
Claro, claro. Como le digo, nosotros podemos tener...
cuando anuncian,
idiotas no somos.
Cuando anuncian, cuando anuncian la muerte de Alan García, sale el abogado y dice, ha muerto Alan García, vive el APRA. Eso no se ha analizado bien. O sea, ¿cuál es el mensaje? Porque...
Que el partido sigue, muere él, pero el partido sigue. Pero el partido sigue y estaba soldado por la presencia de él.
Por eso, pero sin ellos ya.
Claro, estaba soldado por la presencia de él.
Como quien dice, bueno, nos liberamos. Yo lo he entendido así, ¿no?
Algo
así. Porque lo otro...
Puede entenderse así también.
Lo otro, pues, bueno, si anuncia la muerte de Alan García, hubiera dicho, pues, en la lucha, hermanos...
Mira, clave va a ser el congreso que tienen programado para octubre. Para octubre. Entonces, yo sé, el que hace política tiene que estar al día de todo lo que está pasando, aunque muy poco lo puede expresar. Sé de que hay una corriente que está recorriendo la base desde hace 5, 6, 7 meses, de antes de todo eso. Porque precisamente con la expectativa de octubre, que querían hacer un congreso distinto. Pero ahí se perdió la democracia, no era problema de ganar más o menos delegados, porque lo manejan desde arriba, verticalmente. Ese partido no tiene que ver nada con el partido aprista que yo conocí, o con alguna gente aprista honesta que también he conocido. No tiene que ver nada. Ni con los escritos de Haya, ni el propio Haya tiene que ver con el Haya del año 20 y tanto. Entonces, allá los que seguimos el curso de la historia y sus protagonistas, estamos más al tanto de alguna cosa.
¿Cómo piensa ver la confrontación de las elecciones para el 21?
Mira, sería deseable que podamos entendernos. Todos, no solamente los que queremos un país distinto. ¿Qué ejes de concordancia tenemos? Hay que explorarlo. Todos los intentos hasta ahora, ¿sabes qué pasa, hermano? Mucha ambición personal.
Demasiado, ¿no?
Demasiada ambición personal. Y no debe haber ni así, no es porque haya demasiado, ni poca ni mucha, no debe haber. Hay que poner los intereses de los oprimidos, de los trabajadores y el pueblo en general por delante. Y si eso se pone por delante realmente... se puede caminar. Ahora, ¿hasta dónde es cierto que acá la gente comprometida de las posiciones de izquierda tiene coherencia con lo que él puede escribir, decir, con su propia forma de vida?
Usted, ¿no?, que está ligado al Frente Amplio, y me imagino que tendrá cerca a un acercamiento con el padre Arana, ¿no?
Mire, yo estoy sorprendido del avance que tiene Arana.
Ha evolucionado bastante.
Y creo que tiene, la cosa la tiene bien clara.
Transmítale una preocupación ahora que
dígame,
se está discutiendo sobre la reforma política del Perú.
Ah, perfecto.
Y que me parece que es más de lo mismo, porque al final de cuentas de lo que se trata es cómo sostenemos mejor el sistema, ¿no? Pero hay una preocupación.
Pero permítame acotarle, se equivoca por completo. No es más de lo mismo, es peor.
Ah, peor, no, bueno.
Es peor. No es más de lo mismo. Y se lo voy a demostrar con un solo hecho.
Ya.
La anterior reforma reformó el proceso de revocatoria. Acá podíamos revocar a una autoridad. Primero, la revocatoria es un derecho democrático que tenemos todos. Todos. Toda autoridad sujeta al voto popular puede ser revocado y debe ser revocado por su propio votante. Y acá lo ejercíamos ese derecho a partir del primer año de gestión. Entonces acá te hicieron una reforma política donde la revocatoria se tendría que hacer iniciar al tercer año del mandato, para un mandato que tiene 4 años. ¿Quién en su sano juicio se va a poner a trabajar una revocatoria después de 3 años siguiendo todos los pasos fiscalizadores de las autoridades respectivas? Entonces,
aparte de que eso cuesta.
Te anularon. Ahora, ¿esa renovación fue mejor que la anterior? No, nos quitó el derecho a revocar. Prueba de ello que si antes pudimos echar a 300, 400 alcaldes corruptos y no sé a cuántos miles de regidores, esta vez no podemos echar a uno. porque no ha habido revocatorias. Entonces, ¿ahora qué quieren? ¿Reforma política? Perfecto, comencemos. ¿Es posible que un partido X que saca 38, 37% tenga 60 y tanto por ciento en la Cámara? Gracias a la magia de la ¿cómo se llama?
De la
cifra repartidora, es así. ¿Es posible que si se elige representantes congresistas de un departamento determinado, así tú saques el 100% de tu región, que para eso estás postulando, no vas si es que no sacas el 5% a nivel nacional? Entonces va el que pierde, no el que gana. Y podemos seguir sacando cuentas ahí. Lo otro, dime, hermanito lindo, este país, todo el mundo opina que es muy frágil la democracia y cosas por el estilo. Ya no se recoge firma. ¿Pero tú crees que yo le puedo presentar 12.500 militantes que podemos juntar para que cuando vaya a una dictadura como la de Fujimori y la otra, tengan la lista completa de la gente que te apoya para meterlo? Entonces yo no creo que sea para
reformar la cosa. Nadie sabe lo que va a pasar mañana.
Nadie sabe lo que va a pasar. Este país es así. Golpista. Ahora están copiando bastante lo de la Argentina. Esas primarias, todo eso está... Y no creo que haya mejorado la democracia en Argentina.
Sí, pero hay un tema que sí me preocupa y que espero que le pueda transmitir a los congresistas del Frente Amplio. ¿Por qué, si en un proceso electoral que se avecina, por ejemplo, en el 21, ninguno de los candidatos satisface mi expectativa y yo decido votar en blanco o viciar mi voto y eso no está debidamente en el conteo de los votos?
Eso no sirve. Mira, cuando se discutió en la Asamblea Constituyente
eso... Por eso salen presidentes elegidos con 5 millones de votos cuando han ido a votar 30 millones de... Perdón, han ido a votar 19 millones de electores. O sea, ni el 50% los elige. Salen con un 20%. Elegimos un presidente.
Sí, y es más grave... Y van forzados a votar. Acá se estaba hablando del voto voluntario, pero en el sondeo que se hizo, se calculaba que solamente iría el 10% a votar. Entonces, ya a lo mejor eran elegidos por medio millón o algo así. Bueno, eso le quita legitimidad. Es más...
Pero actualmente mi voto blanco, mi voto viciado, no lo toman en cuenta.
No lo toman en cuenta.
Y deberían tomarlo en cuenta, pues.
Precisamente te quería contar cuando discutimos eso en la Asamblea Constituyente. En la Asamblea Constituyente hablamos de los votos válidos, ¿no? Y ellos entendían votos válidos si solamente iba a un candidato determinado. Y yo le digo, no. Un voto válido es cuando yo voy con mi DNI o mi libreta electoral de esa época, voy a la mesa, estoy en el padrón, me dan mi voto, me voy al ánfora, voto, lo guardo y es un voto válido.
Por supuesto.
Ese es un voto válido. Si fue para un candidato, fue viciado, no, en blanco, lo que sea, es un voto válido. Y tendría que ser la mitad de los votos válidos. Pero para hacer la trafa antidemocrática que se gobierna con la minoría, precisamente te toman voto válido solamente el que es para un candidato determinado.
Entonces, esto es una falsa democracia.
Es una falsa democracia. La democracia, se juega mucho con la palabra democracia. Para mí la democracia es más de contenido que de palabra. Es decir, ¿cuántos comen en el país? ¿Comen bien? ¿Respiramos mejor aire? ¿Tomamos mejor agua? ¿Tenemos buenos empleos? ¿Hay flexibilización laboral? ¿Precarización en el empleo? Mira cómo están los servicios de salud. Mira lo que está la educación.
Tenemos anemia, tenemos sarampión.
Pero eso era superado hace tiempo.
Años.
Hace años. Pero recién descubren que los niños tienen que comer sangrecita para... Por favor. Estamos hablando de un país que ya tiene crecimiento 19 años, donde hay una empresa que gana 17.000 millones de dólares en un año y no aporta un centavo al fisco porque están exonerados de todo. Las grandes fortunas que se están haciendo con la educación, con la salud o con los muertos hoy. Cuando la gran riqueza de un país tiene que ser su capacidad productiva. ¿Hasta dónde puede, cómo se llama, tecnificar a su gente laborante para que pueda, cómo se llama, elevar la producción y la calidad de la misma? o proyectos de país que nos lleven a algo. ¿Cuál es el proyecto que hay de país? ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos ser? ¿Vendedores de materias primas toda la vida? No, porque si no tenemos una economía sujeta a los vaivenes del mercado mundial, si solamente es para exportar lo que tú tienes.
Ahora, ¿usted no cree que el pueblo todavía sigue tolerando porque la experiencia del fujimorismo, la experiencia de todos estos gobiernos corruptos que después que cayó el fujimorismo se supone que algo aprendieron sobre la lucha contra la corrupción, pero parece que aprendieron para hacer más corrupción? ¿Usted no cree que en estos momentos se está colmando ya la paciencia del pueblo?
Mire, yo creo que la paciencia está colmada hace tiempo y se refleja de alguna manera. Hay que leer lo que está pasando. Si tú revisas las encuestas, el 95% del país quiere que cambie la política económica. El 85% no se siente representado por ningún partido político. Y cuando ellos, los dos poderes del Estado, de los tres que hay, son vapuleados por la opinión pública. Nadie cree en el Poder Judicial, nadie cree en el Congreso, son dos de los tres pilares en los que se sostiene el Estado. Y el Ejecutivo, sacamos un gobierno, estamos metiendo en cana cinco más y cosas por el estilo, pero todavía eso no se traduce en madurez política, no se traduce en organización. Y acá el déficit es que no tenemos organizaciones de las que teníamos antes. Y hay que ir a construir ese tipo de organizaciones. Si no, nos va a venir este problema, nos viene el otro y siempre vamos a estar con ese déficit. El otro problema, que también actúa la prensa internacional y la propia nacional. Basta ver los noticieros para que veas toda la podredumbre que te meten, ¿no? Es más, yo sostengo lo que muchos intelectuales están diciendo, que hay una campaña orquestada mundialmente para estupidizar a la gente. Mundialmente para estupidizar. ¡Prueba! Medio planeta estuvo buscando Pokémon, porque ordenaron buscar Pokémon. Y cuando pueden manejar así un país, es un test. ¿Hasta dónde avanzamos con estupidizar a la gente? ¿No estás viendo la individualidad en que está metido todo el mundo?
El celular.
Encerrados ahí, que no hablan. Perdieron lo más importante del ser humano, la comunicación con otro humano.
Pero se convierte en
una
adicción.
No, eso. Ya no se puede vivir sin
eso. Ya es una adicción.
Yo antes de salir me cargo mi teléfono y cuando no lo cargo...
te falta un brazo.
Lo que no quiere decir que rechace la tecnología.
No, lógicamente.
Lo que pasa, pero por ejemplo, yo estoy feliz con el internet, tengo la información que nunca tuve en mi vida. Yo recuerdo el primer libro prohibido que leí, lo leí en un simulacro de El Manifiesto Comunista, y era un simulacro de librito de misa, blanquito con doradito, y tú lo abrías. Pero así había que hacerlo antes. Ahora no, entras al internet y te enteras todo lo que pasa en el mundo. Ayer mi hermano me estaba indicando que puedo contactarme con cualquier radio del mundo por internet. Pues comencé a ver... Y escuchar lo que pasaba en la mano, ponía emisor hasta que son en otro idioma, pero quería tener la satisfacción de tener el control.
El avance de la tecnología. Pues.
Si esa tecnología la ponemos al servicio de la educación de la gente, qué grande sería. Pero si lo ponemos a esto es guerra, la chola no sé cuánto y cosas por el estilo, es parte de estupidizar a la gente.
Mentalmente bueno, es así.
Y vamos a avanzar precisamente cuando el trabajo es más duro, pero que hay que hacerlo, no tenemos otra salida. Hay que perdurar, hay que mantenerse, hay que mantenerse contra viento y marea. El futuro es nuestro.
Yo creo que
no sí, nos va a asustar a una caidita de la Villarán
no,
las facturas que nos quieran pasar por eso.
Pero de todas maneras hay responsabilidades.
Sí, y tiene que estar donde tiene que estar. Y es más, yo solo tengo que meterlo doble.
Ah, por
porque para nosotros es delito robarle a la gente.
Por supuesto.
Doble delito.
Muchas gracias, señor.
A ti, mi querido hermano, y gusto de reencontrarnos después de tantos años.
Así es, después de tantos años en el movimiento sindical.
Así es, así es.
Habrá tiempo para seguir conversando sobre
ya
estos
mi
temas.
Hermano, cuando guste usted, compañero, estoy a su servicio.
Porque a la gente hay que hacerle refrescar la memoria.
Un último mensaje. No hay que perder la fe. Tenemos en nuestra mano la razón. Tenemos posibilidad de hacerlo. Es posible, es posible. Despojémonos un poquito de los individualismos, de los proyectos personales. Hagamos los proyectos colectivos, los movimientos sociales. Construyamos organizaciones al calor de la lucha de los movimientos sociales y van a ver qué distinto todo. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por la invitación.
Bueno, muy bien, vamos a una breve pausa y estamos ya en hoy día justamente 17 o 18. Ayer fue aniversario de la CGTP.
Y hoy día es aniversario de Tierra y Libertad.
Fíjese,
Yo fui fundador de la CGTP.
Mira, ve.
Los metalúrgicos. Yo era en esa época secretario de organización o defensa, creo que era de la General Motors, fuimos pilares de la construcción de la CGTP. Del CEDUS primero y después de la CGTP.
Tantos años ya.
Así.